verde. El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde.
Yo no perreo, yo gorrioneo. Conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo. Conocimiento y atracción.
El ninja verde. 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 El ninja verde.
Shikin Aramitsu Daikomio, ninjas verdes. Aquí estamos una vez más en nuestra aldea. Ese espacio creado para cultivar nuestro conocimiento sobre medio ambiente y aumentar nuestra conciencia ambiental. Todo ello para poder llevar una vida más verde al mismo tiempo que conseguimos que más gente se una a la causa. Si quieres que esta nuestra aldea cada vez tenga más ninjas verdes y llegue a más gente, no olvides darle me gusta al podcast y suscribirte en tu reproductor habitual para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y antes de entrar en materia, como todas las semanas, os queremos hacer una pequeña cuñita, ya que esta semana es la gran semana de Pint of Science. Y hemos querido traer a la aldea a una ninja que ya estuvo en la aldea con nosotros, Ana Peña, para que nos cuente un poquito qué es eso de Pint of Science, por si todavía estamos a tiempo de participar. Así que, Ana, ¿qué nos cuentas?
Pint of Science es un evento que promueve la divulgación científica hecha por los propios investigadores. Lo que pretende esta iniciativa es sacar del mundo académico los avances más actuales de la investigación científica y acercarla al público general, ya que los principales escenarios donde se desarrolla Pint of Science son los bares de nuestras ciudades. Pint of Science nació en Reino Unido en 2013 y durante todos estos años se ha extendido por todos los continentes. Así, este bien llamado festival cuenta con la particularidad de que se celebra de forma simultánea en todos los países participantes. Estamos ya en la recta final, los días 13, 14 y 15 de mayo, mismos días, a las mismas horas, los bares se llenarán de ciencia. Este año, la edición 2024, es la novena que se celebra en España y todos los detalles de los lugares de celebración están en la web pintofscience.es. Queremos agradecer a los patrocinadores nacionales que hacen que esto sea posible y que nos acompañarán en los bares en esta edición. La Vox Labware, CESIF Metrodor Education, Vadillo Asesores, Jóvenes Nucleares y TRBL Intellectual Property.
Pues muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a los patrocinadores nacionales por apoyar este tipo de iniciativas. Aquí estamos también nosotros. Si os sobra dinero, nosotros no os vamos a decir que no. Y vamos a lanzar la caña y esperemos que los chicos y las chicas de Pint of Science se puedan pasar por la aldea alguna vez para hablar más tranquilamente sobre este proyecto.
Al Ninja Verde, muchas gracias por dejarnos estos minutos en la aldea y también a todos los ninjas que estáis tras el audio. Solo añadir que nos vemos en los bares.
Pues muchísimas gracias, Ana, y lo dicho, nos vemos en los bares y ya pues vamos a retomar nuestra clásica aldea.
Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre pi, y el pi lo explicaremos al final del programa. Pero no lo vamos a hacer de la forma habitual, hoy tenemos Ataque Ninja Deluxe. Pero para explicar todo esto tenemos a nuestras invitadas, así que primero las presentamos y que nos cuenten ellas de qué va todo esto. Hemos invitado a este programa al Batman y Robin de la psicología. Por una parte, Lourdes Berzas, que ha estudiado psicología y poco a poco fue centrándose en la psicología ambiental, una rama muy chula de esta ciencia que cada vez es más necesaria por la que estamos preparando en el mundo donde vivimos. Trabaja desde el proyecto LOVE, juntando arte y psicología para conservar la biodiversidad. Hola, Lourdes.
Hola, ¿qué tal, ninja?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, bien, aquí, tirando.
También contamos con Inés González Barroso, que hace cosas de arte, también se pinta el cuerpo, porque si no, no podría estar con Lourdes, y de psicología. Últimamente, trabaja en un proyecto de pintura corporal como vehículo para expresarse, conocer e incluso transformar con el nombre de Molar Superior, porque mola mucho, o sea, mola superior, y ahora acompaña a Lourdes Berzas, e incluso en sus movidas. Hola, Inés.
Hola, muy buenas.
Bienvenidas a la aldea.
Muchísimas gracias.
¿Qué vamos a hacer hoy?
Cosas ninjas.
Pues hasta aquí.
Empieza tú. Vale. Bueno, ahora os vais a presentar también las demás personas que estáis aquí en la mesa, pero antes vamos a contaros un poco qué vamos a hacer aquí, porque supongo que estaréis un poco como Vale, pero ¿qué? ¿Qué vamos a hacer, no? Vale. Vale. Bueno, pues vamos a hacer un grupo de discusión, ¿vale? Simplemente vamos a ir soltando preguntas, podéis decir lo que pensáis, lo que vuestras experiencias, preferencias, podéis ir cambiando de opinión, ir discutiendo sobre cosas, vale, simplemente es eso, no hay opiniones buenas ni malas, es simplemente hablar lo que queráis sobre el tema que planteamos, ¿vale? Siempre, obviamente, desde el respeto, intentando mantener los turnos de palabra para que no, luego para que la grabación quede chula y lo pueda oír más gente. Y, bueno, la idea es que dure unos 40 minutos, más o menos, ¿vale? Y ahora, para ir empezando, vamos a presentaros esto, que es el Mentimeter. No sé si lo conoceréis, supongo que las universitarias sí.
Transcripción para la gente que nos escucha desde casa, desde el coche, etcétera. Está señalando Inés una pantalla en la que hay como cosas borrosas y ahora vamos a desvelar lo que está ahí escrito.
Efectivamente.
Bienvenidos al audiolibro.
Vale, pues en esta pantalla hay un código QR que podéis escanear, ¿vale? Y aquí irán apareciendo en la pantalla lo que contestéis, ¿vale? Si os gusta más el modo analógico, os hemos puesto en la mesa un papelito que básicamente es lo mismo que en el Mentimeter, que hay que poner tu nombre o iniciales y tu top 3 de aves favoritas. ¿Cuáles son tus 3 aves favoritas? ¿Vale? Así que, bueno, la opción que prefiráis, ¿no?
Pausa para la publicidad.
Tan, 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 tan. ¿Yo también puedo opinar en mi programa o no?
Hombre.
Ah, vale, vale, digo, que igual he venido simplemente aquí y va...
La publicitaria de la especie que todo el mundo sabe.
Ah, vale, sí, hombre, claro, yo ya...
No, pero espera, todavía
no. No, porque no hay que condicionar, no hay que condicionar.
Efectivamente.
La pregunta que está saliendo ahora mismo en la pantalla sería, básicamente, ¿cuáles son tus 3 especies de aves favoritas? Os dejamos un tiempo también para que lo penséis en casa. ¿Cuáles son vuestras 3 especies de aves favoritas, las que más os molan? Ahora que no nos escucha nadie, espero que entre vuestras 3 especies favoritas esté la que todos estamos pensando. Sin presión. La gente está escribiendo. Y ahora empezaremos a poner en común los resultados. Saldrán digitalmente en la pantalla. Y también lo que escriban aquí en los papelinchis que tenemos. Vamos a ver lo que va opinando la gente sobre sus 3 pajaritos favoritos. Caras de concentración máximas, como si fuese el examen de selectividad.
Vale, por aquí ya hay personas que lo van teniendo, así que pues podéis ir diciendo si queréis nombre o si no iniciales, cuál es vuestro top 3 de aves, y bueno, un poco cuánto tiempo lleváis en el mundo de las aves, de dónde venís, o cuál es vuestra área,
o lo que queráis.
O si no,
un poco de contexto.
O de dónde venís.
O de mi casa.
Hola, bueno, yo me llamo Clara y mi top 3 aves había escrito el abejaruco europeo, la lechuza, el búho real y bueno, la verdad que he puesto una cuarta.
Eso se va a hacer trampas.
Ya, lo sé, soy consciente de ello, que es el águila arpía. Y bueno, yo vengo del ámbito de la psicología y la logopedia y llevo como mucho tiempo que me gustan los pájaros y salgo a pajarear y demás, que lo tengo más como hobby, pero bueno, quién sabe, ¿no? Algún día a lo mejor me dedico también a algo de ello y poco más.
Yo soy Isabel y mi top 3 de aves son el cuervo. Bueno, he puesto halcón por no poner todas las rapaces, pero en general sería rapaces. Y la gaviota, por ejemplo. Y yo, bueno, no llevo mucho tiempo en el mundo, bueno, no considero que esté en el mundo de los pájaros así como tal, pero me gusta mucho la naturaleza y mi padre como que me ha enseñado mucho y me ha inculcado desde la fauna y la flora y tal, entonces pues me gusta, simplemente.
Hola ninjas, yo me llamo Paco y soy biólogo de formación y me dedico profesionalmente al tema. Entonces, a mí me gusta lo que ha dicho Isabel porque en mi top 3 el cuervo está el primero. Desde que era niño, un niño muy pequeño, para mí los cuervos siempre han tenido algo especial. Y luego, por distintas razones, pues he elegido también al ruiseñor común y he puesto el vencejo real, pero realmente digamos que los vencejos en general.
Bueno, yo me llamo Mar, Tampoco soy del mundo de las aves, soy del mundo de la danza, pero llevo desde más o menos la pandemia, que mi chico se le ocurrió en su cabeza hacer una especie de revista online que se llama El Vuelo del Grajo. Y bueno, pues formo parte con él, somos un poco binomio, aunque él lleve ahí mucha parte de peso de la revista. Y bueno, estoy aprendiendo un montón y os suelto mi top 3 de aves: urraca, cuervo, búho real.
Ligera tendencia hacia los córvidos.
Mi nombre es Olga, y bueno, no me dedico tampoco al mundo de ni de la naturaleza, no tiene nada que ver, pero me gusta mucho la naturaleza, el medio ambiente y todo relacionado con ello. Y en esto del mundo de las aves, pues me gustó desde hace mucho tiempo, pero bueno, ahora estoy más enfocada en ello. Y mi top 3 es el águila culebrera, porque me gustan mucho las águilas, me encantan, la oropéndola y la cigüeña negra.
Hola a todos, yo me llamo Cristina, yo soy profesora de inglés y nada, me aficioné también a este mundillo desde la pandemia, porque empecé a hacer cursos de pintura. Y dibujando pájaros, pues no sé, iba descubriendo lo bonitos que son. Luego tuve la suerte que tenía un compañero que era aficionado y me fue introduciendo en este mundillo. Y nada, pues desde entonces estoy muy animada, descubriendo muchas cosas y aprendiendo mucho y la verdad dejándome fascinar por estos pajarillos, ¿no? Y bueno, pues mis favoritos son la golondrina común. Me parece muy elegante, muy unida también al ámbito urbano, a los humanos. El martín pescador, porque es que tiene unos colores que es que no sé, es que me parece ya esas patitas tan cortas, es que es muy gracioso. Y luego también he cogido la cigüeña, me gusta verlas en las torres de las iglesias. Me gustaría que mi pueblo tuviera también cigüeñas en la iglesia, que no tiene, pero bueno, me gustan por esas cosas.
¿Y nos puede decir los pájaros en inglés?
Pues swallow. Kingfisher and stork.
Maravilloso, maravilloso.
Sudando estoy.
Se escucha en el Reino Unido muchísimo, entonces claro, ¿eh?
Además ha sido a traición.
Muy bien, perfecto, ha pasado la prueba del ninja.
Bueno, muy buenas, yo soy, me llamo Ángel, vengo de Toledo. Las aves, o el mundo de las aves, le conocí hace 12 años. Yo siempre digo que antes para mí todas las aves eran gorriones. Y hace 12 años, pues tuve la fortuna de poder unir mi afición a la fotografía, que siempre la he tenido, con las aves. Y ahora solamente tengo afición de fotografiar aves, ¿no? Y bueno, me gustan todas las aves. Que me obligáis a que diga tres. Y están por, digamos, porque me viene a la imaginación las fotografías que he podido hacer, ¿no? Y que me han parecido que son espectaculares estas, ¿no? Uh-huh. La primera, la butarda, sobre todo la rueda de la butarda, que tuve la fortuna de poderla ver a, si os digo, a 3 metros de distancia, un montón de tiempo. Eso para mí fue un espectáculo. La bubilla, porque a lo mejor es un pájaro que le tenemos muy cercano por la zona donde vivimos. Y luego, por las iridiscencias del plumaje, pues yo he puesto aquí abrefía, morito, podría ser cigüeña negra, es decir, todas aquellas aves que no tienen un color definido, sino que en función de cómo la está afectando la luz, el momento, pues tiene un color distinto, ¿no? Y es una gozada esto de los pájaros.
Eso es muy de fotógrafo, lo del toque de la luz es muy de fotógrafo. Que cada uno barre para casa porque...
Yo soy Gregorio, de Toledo, soy informático, o sea, tampoco nada que ver con el mundo de las aves, pero llevo ya...
No te voy a preguntar los pájaros en binario, tranquilo.
Menos mal. No pasa nada. Y nada, pues llevo unos 10 años o así con esto de los pájaros, así que me resulta muy complicado elegir a tres. Pero bueno, voy a ser poco original con el primero, el martín pescador. Luego también he puesto la grulla, que es un pájaro así de la época ahora mismo. Y luego voy a poner un pájaro que estará todo el mundo diciendo, bueno, y que nadie va a decir este pájaro, que es el ruiseñor peche azul, que me consta que también tiene muchos seguidores, ¿vale? Así es que lo digo yo.
Madre mía, estoy indignadísimo.
Vale, ahora voy a descubrir de la pantalla las especies que han puesto otras personas como sus favoritas, ¿vale? Para que las veáis. y aparecen el ruiseñor común, golondrina común, abeja oruco europeo, vencejo real, martín pescador, jilguero, cigüeña, peche azul, cuervo grande, quebrantahuesos, águila real, milano, milano real, canario, cuervo... Bueno, hay un montón, ¿eh? Grulla...
¡Falta uno!
Trepador azul, ruiseñor peche azul, petirrojo y lechuza. Y los más grandes son los que se repiten. Hay algunos grandes.
¿Como por ejemplo?
Pues como por ejemplo el quebrantahuesos, la cigüeña, el águila real y el milano.
Se repite los grandes,
el
¿eh?
Martín pescador.
Ah, tenemos uno pequeño.
Hay algunos que dependiendo de la persona pues le ha puesto apellido y entonces sí que se ha desdoblado. Luego ya esto lo traeremos, lo recogeremos y lo acabaremos de limpiar un poquito y de dar forma para igualarlo. Pero bueno, esa es la idea. Porque no sé si me habéis visto apuntar cosas así como muy de psicóloga. Claro, todo esto después nuestra idea es empezar una investigación con todo lo que salga de aquí de esta mesa, que no sé si lo hemos dicho, pero es la idea. Así que, bueno, vamos a continuar. Ya habéis empezado a decir algunas cosillas, pero ¿por qué pensamos que nos gustan estas aves? ¿Qué es lo que...? Eso, algunas personas ya han ido explicando, por aquí todavía no se había empezado a abrir ese melón. Y ya sabiendo todo esto, ¿qué cosas tienen en común y por qué pensáis que os gustan más unas aves, las que habéis dicho vosotros y vosotras?
Yo te pregunto que si las que preguntan no dicen los pájaros que les gustan.
También tenéis que elegir.
Claro, es que venís aquí con el látigo y vosotras... Eso es, no puede ser... Claro.
Yo no vengo con ningún látigo porque yo he empezado en el mundo de las aves hace 4 semanas.
Muy bien.
O sea, hace un mes que empecé las prácticas de intervención social con Lourdes. Y claro, yo, nosotras tenemos en común la pintura corporal y la intervención social, pero las aves, no.
No.
Entonces, esto para mí es totalmente desconocido. Yo ahora tengo un top 3 incompleto porque tengo 2 favoritas. Pero que ni siquiera tengo una tercera. Así que lo que más me gusta es el rockero solitario. Es que ese nombre, o sea, por favor.
Sí, 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 sí.
Y encima es bonito.
Claro.
Y el segundo es el aguilucho cenizo, porque fue el primer proyecto que hicimos juntas. Así que, pues hombre, es especial pues para mí.
Para tener 2 variados has elegido,
claro,
¿eh?
Es que, vamos a ver, si he empezado en el mundo de las aves con Lourdes, que estoy helada, perdón. Vale, y no tengo el tercero, así que...
Bueno, todavía no lo sé.
Es que no conozco mucho más.
Está bien que no tengas tercero, así tienes un hueco que rellenar, porque si no,
claro,
mal.
Claro.
Yo, por ejemplo, empezaba a tachar. Estaba mientras has apuntando tachado. Y pensando y estaba tachando. Yo diría que mi top 3 son buitres en general, pero bueno, el leonado es el que más siempre me llama la atención. Cuervos o similares. Y luego de tercero he apuntado el chochín. También por otros motivos que tampoco lo voy a contar ahora porque no os quiero sesgar. Entonces claro. Ninja, ¿qué? Venga, tu top 3.
Estoy por apagar este cacharro y mandarnos a casa. Que nadie haya dicho el gorrión, por el amor de Dios, que nadie ha dicho el gorrión. ¿Qué tenéis contra los gorriones? El común, el de toda la vida, el mejor, el de siempre, el del ejército. Madre, el 1 es el gorrión, el 2 es la grajilla y el 3 es el azor. Y ya está, rapidito.
Pensaba que ibas a decir, el 1 es el gorrión, el 2 es el gorrión, el 3 es el gorrión.
No, porque hay que repartir. Podría ser el mono temático, pero no. Hemos repartido un poco.
Vale, bueno, pues ahora ya recogiendo otra vez, me gustaría eso, otra rondita de por qué o qué penséis incluso. Y de hecho también por la parte de atrás, sino de los papelitos o donde queráis, podéis ir apuntando qué criterios puede seguir la gente para elegir a estas aves y cuáles habéis seguido vosotros.
¿Os lanzáis? ¿Os doy tiempo para pensar?
Como que yo creo que lo tengo claro, pero como estoy bastante sesgada por estudiar lo mismo, creo que voy a hablar la última para no generar...
Vale, muy bien. Muy bien.
Yo tengo una idea que a lo mejor, o sea, evidentemente esto pues son muchos factores que influyen, pero a lo mejor uno puede ser como el tamaño, que aves grandes, depredadoras, así como pues las rapaces, como que llamen más la atención quizá por el hecho como de, no sé, como que atraigan a las personas todo aquello como más... Es que no sé cómo explicarlo del todo. Pero...
Es vendible lo que estás diciendo.
Sí, yo espero que me estéis entendiendo porque no sé desarrollar más.
Yo te compro el argumento. No lo desvelamos, pero te compramos el argumento. ¿Alguien más? Venga. Ir pensando. Vais a pasar todos por la pizarra, así que...
En mi caso, son muchos factores y además muy distintos. Creo que no eliges solo en base a un criterio, ¿no? Los córvidos, seguro que todos hemos pensado en... Para mí los córvidos representan la inteligencia en las aves. La inteligencia y que es común a muchas otras especies. Por ejemplo, yo siempre hago la analogía de los córvidos con los mamíferos como la nutria o los delfines, que es el juego. Los córvidos son especies en general muy inteligentes, que dedican tiempo a jugar, que dedican tiempo a no hacer nada. O sea, cualquiera que haya visto a un bando de chovas o de cuervos, una pareja de cuervos, jugando en el aire, simplemente juegan. Simplemente cogen una térmica y juegan y hacen pasadas sin ningún objetivo. Y eso es una de las cosas que te llaman la atención, ¿no? Ese punto de inteligencia. En la segunda ave, que es el ruiseñor común, el ruiseñor es fascinante. O sea, la capacidad de canto, de imitación de estrofas, de improvisación y todo lo que representa el canto de las aves en cuanto a competitividad, territorialidad, mantener a la hembra atenta y que no se vaya con otro, que en las especies que tienen los cantos tan desarrollados. Esto hay un libro de Dave Langlois, se llama El canto de las aves, el orfeón olvidado, que si alguien no lo ha leído todavía, es un pecado no haberlo hecho. O sea, hay que leerlo.
Y, os lo dejaremos en las notas del programa.
Y en el tercer caso, el de los vencejos, pues de nuevo un poco es esa capacidad fascinante de volar sin mover las alas, de pasar todo el año prácticamente sin posarse, de desarrollar toda su vida en el aire, que en mi caso, que ya digo que vengo desde niño de familia de naturalistas y demás, para mí me parecía fascinante, ¿no? Un ave tan pequeña que se alimenta solo de insectos, que prácticamente no se posa nunca, que duerme en el aire, pues es fascinante. No son los colores, no son el tamaño que puede impresionar más o menos en aves muy pequeñas, aves muy grandes, sino estas otras uh-huh. cosas que hacen que a lo mejor pues, te fijes cuando eres crío y tienes esa impronta de o la inteligencia o la capacidad de vuelo o el canto.
Sí, sí.
Bueno, cosas variadas.
Fascinación. Fascinación desde Exacto. tres prismas distintos. Fascinación.
Bueno, a mí me gusta mucho lo que ha dicho ella de opinión sesgada y lo que ha dicho él de que son muchos factores. Yo he hecho así como una cosa, me he alejado un poco y me he acercado mucho. Y de repente pienso que, claro, bueno, es todo súper antropocéntrico, ¿no? La manera de elegir top tres aves desde tu lugar, ¿no? Creo que hay, y bueno, yo en mi lista lo veo y de repente así por lo que habéis puesto, ¿no? Como que hay una historia muy... elegimos pájaros que tienen que ver con una palabra que a mí me parece muy, 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 muy cercana a nosotros, que es la curiosidad, que es lo que hace que nos acerquemos al aprendizaje. Entonces, bueno, pues ahí están los córvidos, ¿no? Que tienen un ingenio que tiene mucho que ver con la curiosidad, con el... Y a nosotros nos fascina porque creo que se... Porque, bueno, como que están muy cercanos a nosotros en eso, ¿no? Y luego hay un montón de pájaros diferentes que creo que tienen más que ver con una identidad más individual, ¿no? Que nos gusta por esta cosa como de curiosidad también, pero de algo que se aleja quizás o que se acerca a nuestra individualidad, ¿no? Como, ¿qué vemos en el roquero solitario que nos gusta, ¿no? O qué vemos en... Y bueno, pienso que las opciones o las opiniones o cómo hemos elegido este top de tres de aves tiene mucho que ver con nuestra manera de ver lo que nos rodea, ¿no? Bueno.
Bueno, voy a ser un poco más simple. Pues mira, a mí me encantan todas las aves, pero bueno, he elegido estas, pues el águila culebrera siempre me ha fascinado, de siempre, o sea, su plumaje, las plumas, el vuelo y todo, pero sobre todo me impactó, y hace tiempo, el programa de Félix Rodríguez de la Fuente, cuando yo vi al águila culebrera tragarse esa culebra que la engullía, me quedó fascinada, además que me dan pánico las culebras, es decirlo también, me dan pánico, entonces me impresionó. Y la oropéndola, pues aparte del color que tiene precioso y el canto, es como la imagen que tengo cuando voy a mi pueblo en la vera. La oropéndola, sobre todo en primavera. Es el primer, cuando oigo el canto de la oropéndola, digo, o sea, me fascina la oropéndola también. Y la cigüeña negra, por lo solitaria que es. Me fascina ese ave también, o sea, todo, todo de la cigüeña negra, por lo solitaria.
¿Por lo solitaria por algún...?
Que se me parece un poco a mí.
Vale, eso quería saber.
Sí, sí, en eso, así que esto es.
Bueno, pues yo tampoco voy a extenderme mucho. Yo dije el martín pescador, ya lo expliqué, por esos colores, ¿no? Que me parecen un turquesa, no sé, ver un turquesa así todo el año me parece tan espectacular. Y luego las otras dos, que era la golondrina común y la cigüeña, pues porque eso, las están en entornos en los que yo frecuento, que puede ser un pueblo. Y sobre todo, bueno, es verdad que la golondrina más en verano, pero me permite verla, me permite seguir un poco, pues no sé, desde que llega o cuando vas por la calle la oyes que está piando, me parece muy grácil, me permite conocerla más y de manera más, no sé, más a menudo. Y ya está, solamente por eso.
Bueno, yo en la presentación ya he dicho un poco que me llamaba la atención de las aves y he dicho que me gustan todas y efectivamente cuando los compañeros hablan de cada una de ellas digo, claro, lleva razón, el martín pescador es una pasada de pájaro, nosotros en Toledo le llamamos el torpedo azul, pero todos, o sea, todas las aves, de alguna forma a quienes no hemos tenido contacto con las aves, pues en el momento que vas descubriendo una a una, es que dices, bueno, es que es alucinante, o sea, porque decís el buitre leonado y el buitre negro. ¿Y cuándo se sienta el buitre negro, el monje, y parece un monje, con ese pico azul? Y así todas, ¿no? Empiezas a coger una lista por orden alfabético de aves y dices, bien, hay unas que tienes una razón por la cual crees que en un momento determinado como este, dices, estas son las que más me gustan. Bueno, y mañana, cuando lo pienso, digo, pero ¿y esta? Pero y esta otra, porque en cada momento hay muchas. No me atrevería a decir ahora, después de oír, no me atrevería a decir, estas son las tres, ya no puedo.
Sí, complicado. A ver, yo por ejemplo el peche azul, así pensando un poquito, porque la verdad es que las he elegido sin pensar mucho, es puramente estética, o sea, yo también hago fotografía y el peche azul es un pájaro pues que a la vista pues llama mucho la atención, ¿no? Y además es un pájaro que no se ve habitualmente, ¿vale? Entonces, pues, digamos que te produce una emoción cuando lo ves, pues partida doble, ¿no? El martín pescador, pues ya lo han comentado por aquí, también es bastante estético, aunque donde vivo sí se le suele ver, siempre es satisfactorio volverlo a ver. Y la grulla, también lo han dicho por aquí, es un poquito por el anuncio de cambio de estación, ¿no? Además lo anuncian bien fuerte, ¿no? Cuando van volando por el cielo, ¿no? Para que te enteres, ¿no? Y por el mismo motivo podía haber elegido el petirrojo, o sea, es cuando, digamos que son aves que te anuncian que se acaba el calor, lo cual a mí me encanta. Entonces, pues les tengo especial simpatía.
Muy bien, muy interesante. Ahora, si quieres... bueno, a ver... bueno, da unas pinceladas, que es que sé que...
Pincela.
Que yo quería recoger un poco la idea que ha dicho Ángel, de que, bueno, yo he dicho estas especies, pero creo que mañana podría haber dicho otras y creo que las he elegido por sesgo de disponibilidad, porque eran las que a lo mejor he visto o escuchado recientemente, entonces las he puesto, pero vaya, que creo que podría haber escogido otras. Y bueno, por adelantar, creo que... por ejemplo, las dos aves rapaces nocturnas que he cogido, creo que las he seleccionado porque me gusta, como que pasan muy inadvertidas, porque son muy silenciosas y muy sigilosas, y mi experiencia con la gente que me rodea, que no es pajarera, pero que me escucha hablar de pájaros, y que me refuerzan eso, como que siempre me dicen que desde que son amigas mías, como que ven más pájaros, que no es porque haya más, es porque se empiezan a fijar más. Entonces, bueno, como que lo vinculo con el hecho de las rapaces nocturnas, de que siempre están ahí, pero es muy difícil verlas. Entonces, como cuando empiezas a meterte en este mundo y la gente cercana a ti se mete en el mundo, como que de repente empieza a ver más pájaros en su barrio y se empieza a fijar en más cosas y empieza, y empieza a percibir características de pájaros más allá, a lo mejor, ¿no?, de los colores o de si son grandes, que a lo mejor antes no había valorado, ¿no? Como aquí todos a lo mejor manejamos alguna idea de pájaros, entonces a lo mejor estamos diciendo los córvidos por la inteligencia, pero a lo mejor no es una característica que a lo mejor a nivel poblacional esté tan disponible, ¿no? Y eso es un poco.
Vale, no sé, ¿estáis más o menos de acuerdo en lo que habéis dicho entre vosotros? ¿Hay alguna cosa que queráis puntualizar o que digáis, no, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho no sé quién? O sí, estoy muy, muy a tope.
Yo quiero decir una cosa, si puedo.
Bueno, me lo pienso.
Sí, lo que ha dicho ella. O sea, lo que ha comentado ella de su percepción, yo creo que es una percepción que tienes... Es que no me sé los nombres. Isabel, la primera que ha hablado, perdón. Perdón, Lourdes Berzas. Pues la primera que ha hablado. Isabel, que yo creo que no es solo de pájaros, sino de todos los animales, es extrapolable, que tenemos tendencia a los predadores y no hacia las presas. Porque es mucho más ninja ver un águila calzando que no, pues la pobre paloma que está debajo. Pero si te empiezas a introducir en el mundillo, pues verás que la paloma también tiene sus cosas. Yo creo que ahí va un poco también mi sesgo propio hacia la elección de mis especies. De quedarte con esa parte que la gente normalmente no ve y de maravillarte también un poco con lo cotidiano. Que no hace falta irte a el zarapito trinador del Golfo de Van Fonfren. No te hace falta eso. Puedes abrir la ventana de tu casa y flipar en colores igualmente. Eso quiero añadir, ya puede usted seguir.
Vale, pues por resumir un poco y recoger un poco lo que habéis dicho, que yo estaba aquí tomando apuntes, hay muchas cosas y algunas parecen casi contradictorias, porque algunas especies han sido, pues que os gustaban porque eran más familiares, porque las veíais más, teníais más experiencia cercana con ellas, otras han sido porque precisamente son más raras y entonces son más difíciles de ver, pero a su vez también fascinan más, hay muchas características fascinantes dentro de las propias especies. Entonces, queríamos preguntar ahora también, lo digo yo, dilo tú. ya estoy siempre solapando. A nivel... A ver, ¿qué toca? Espérate que luego me salto el guión. Sí, vale, a nivel de la gente, la población general. Y por otra parte, investigación, por ejemplo, o conservación. Vamos a ir dividiendo un poco así. ¿Qué criterios pensáis que sigue más la gente? En general, personas que no les interesan especialmente las aves.
Y aprovecho para decir que hemos abierto otra pantalla en el Mentimeter y aquí hay respuestas de otras personas que han ido contestando a lo largo del día y las respuestas son, las rapaces son las mejores.
Y fuera.
Me parece muy estético. Por los colores, me recuerda a mi infancia. Los movimientos rápidos. Su elegante vuelo. Rapaces nocturnas, elegantes y silenciosas. El abejaruco por sus... Ah, perdón, sigilosas. El abejaruco por sus colores y es guay verlas comer. Para que tengáis también otras opiniones de mucha gente que hemos ido recogiendo muchísima a lo largo del día. Entonces, eso. Y ahora, si queréis ir contestando la pregunta que ha hecho Lourdes.
No me acuerdo. No, es broma. De estas series de criterios que hemos podido dividir así, pues en criterios como más estéticos, más de apariencia, otros criterios como de rareza o de familiaridad. Y otros criterios pues más de esas características fascinantes que tienen, que yo creo que más o menos son como los tres pilares que, en los que habéis ido contando vuestros motivos. Más o menos, ¿entre cuáles de ellos pensáis que utiliza la gente, la población general, la gente que no conoce de pájaros, para valorar sus propios, o sea, para valorar a los pájaros?
Más que valorar, yo es que he estado un poco observando desde que empecé con esta afición y de hecho pues... Vamos, me pasó hace muy poquito que estaba viendo un nido de pollitos de golondrina. Yo estaba fascinada viendo cómo llegaban los padres a darle de comer. Y pasaron dos señoras de mi pueblo y comentaron, bueno, estábamos viendo, mira qué monos. Y de repente dijo una, si es que lo ponen todo perdido. Y digo, voy a empezar a apuntarme estas frases, porque yo creo que la gente que de verdad no conoce a los pájaros se quedan con, lo ponen todo perdido y molestan. Y claro, es verdad que está también, eso está ahí, ¿no? Y es, bueno, es que no podemos evitarlo. Luego es verdad que se puede... que esas son cosas que se pueden quitar, pero luego me gustaría decirle a esa persona, pues mira, vete al campo porque tú no sabes la de residuos nuestros que hay allí. Y no se quitan, y están años y años. Y nosotros también ponemos perdido el campo. Nosotros también molestamos por la noche gente que viene de fiesta a veces con la música alta y ellas están haciendo su vida. Entonces a mí a veces pues me gustaría en algún momento pues decirles, por favor, dejarlas ser, dejarlas vivir como son y podemos buscar soluciones a lo que nos molesta. lo que nos ensucian.
Claro, esto también podría ser un criterio por lo que a la gente no le gustan ciertas especies, ¿no?
Yo un poco en la línea que ella dice, porque lo estaba pensando cuando lo preguntabas, ¿no? Creo que la gente también, a ver, creo que nos hemos alejado mucho de lo que deberíamos de estar cerca. Yo creo que nos guiamos mucho por los perjuicios, por las imágenes, pues hoy mismo en la charla, ¿no? Águila de Bonelli o águila perdicera. O sea, que hay como muchas imágenes que uno tiene desde muy pequeño o que incluso son lejanas, pero que te guías por ellas, ¿no? Entonces creo que el criterio está muy sesgado, volvemos otra vez a esa palabra, ¿no? Por lo que hemos escuchado directa o indirectamente, ¿no? Y creo que esos criterios son muy potentes a la hora de... Por eso nadie ha escogido la paloma, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso está muy bien tirado. Yo... No, los invitados, que yo estoy aquí todos los días.
Es que lo quería hilar justo con la paloma y contar una experiencia que tuve hace poco aprovechando que la compañera ha contado una. Me acuerdo, realizando un curso que fuimos al retiro a hacer como unos juegos y hablando un poco de qué nos gustaba el retiro y demás, pues hubo gente que dijo pues la fauna, ¿no? La fauna, la flora y demás. Entonces salió la típica conversación que sale sobre las palomas y, bueno, yo siempre tengo un discurso de que las palomas son geniales, que realmente las tenemos infravaloradas, que es un animal también muy inteligente y muy chulo. Y me acuerdo que una chica me respondió, pero es que las palomas, ¿para qué sirven? Y fue muy impactante.
¿Sabes la respuesta a esa pregunta? No la vamos a decir en antena para que no nos cierren el podcast, pero la podéis imaginar.
Sí, sí. Pero fue una pregunta que porque me sorprendió, porque luego esa persona más concretamente había dicho que le gustaban mucho los animales y que tenía un perro. Y me pareció curioso porque es como, me gustaría preguntarte para qué crees que sirve tu perro o si crees que las cosas de la naturaleza como que tienen una utilidad como muy... ¿no? Como que me parece una pregunta muy utilitarista, muy mercantilizada, muy capitalista, en el sentido de, pues es que la paloma no tiene que servir para nada. En plan, es una paloma y punto, ¿sabes?
Pregúntale a la paloma qué piensa de tu perro.
Claro, claro. Y si te devuelvo la pregunta de ¿y tú para qué sirves? O sea, entenderías que es una pregunta rara. Entonces, no sé, como que quería compartirlo porque la verdad que me sorprendió y de verdad que creo que las palomas son geniales y están muy infravaloradas. Por lo que decía también la compañera de, no, es que las palomas molestan, es que lo llenan todo de mierda, es que son una plaga, es que mira, llevan muñones en las patas porque están enfermas, que es como, tienen muñones en las patas por nuestra puta culpa. Entonces, no sé, como que quería recuperar un poco el discurso de la compañera.
Aquí no hay pitidos, esto va todo... Sí, ya están acostumbrados los ninjas en la aldea, aquí las cosas funcionan así.
Sí, pues justo en esta mañana, aquí en Ornitocil, estábamos comentando con un amigo que creo que aquí hay mucha gente que además se dedica o nos dedicamos en cierto modo a la divulgación ambiental y a la educación ambiental. Y una de las cosas sorprendentes es este tipo de cosas, ¿no? El buscarle un utilitarismo a la naturaleza. Y muchas veces, como comentaba la compañera antes, lo de las golondrinas. Es que lo ponen todo perdido. Y dices, bueno, ¿y los mosquitos y las moscas que se comen? Si nos ponemos en plan utilitarista, pues tienen un beneficio. A mí me ha pasado hace no mucho con las garrapatas. Y es que, ¿para qué sirven las garrapatas? O las moscas, y decía, pues mira, entre otras cosas, para controlar poblaciones de mamíferos que si no tuviesen parásitos, pues seguramente crecerían tanto que generarían problemas en el ecosistema, ¿no? Entonces, no tienen que servir para nada. Las especies en el ecosistema son como las piezas de una lavadora, o a mí me gusta poner el símil del submarino. Las especies en los ecosistemas son como las piezas de un submarino y aparentemente puede no pasar nada si quitas una tuerca hasta que necesitas sumergirte. Y en ese momento te das cuenta de lo importante que era la tuerca con el añadido de que en el símil del submarino los humanos vamos dentro. Entonces llegará un punto en que tengamos que hacer una inmersión profunda y aquello reviente, ¿no? Y en esas estamos. Entonces no podemos permitirnos perder las piezas de un submarino o las especies de un ecosistema. Por eso es tan importante lo que apuntabas tú, los gorriones que están desapareciendo en muchas ciudades. Estuvimos hace poco en Edimburgo. En Edimburgo no queda un gorrión desde hace años. En Londres es difícil ver algo que no sea algún córvido y alguna gaviota en el río. Poco más. y es muy triste. En cambio, te vas a ciudades como Madrid y todavía en Madrid el gorrión más común no es el común. Curiosamente es el molinero. Es una cosa curiosa, ¿no? Entonces, tenemos mucha suerte de tener todavía una biodiversidad razonablemente bien conservada en muchos sitios, en otros no. Entonces, no hay que buscar un utilitarismo, porque el utilitarismo, aunque no lo veamos, está ahí. Cada especie tiene un papel. Entonces, lo que no podemos es permitirnos, y hay que hacer mucha divulgación en ese sentido, no podemos permitirnos perder más especies, ni más ejemplares de esas especies. Entonces, hay que intentar abandonar ese discurso del utilitarismo que es súper negativo.
Correcto, se ha intentado vender mucho lo de recursos ecosistémicos porque dentro del capitalismo tenemos que inventarnos algo para que nos compren los proyectos, que está muy bien, o sea, que es, está muy bien la idea de hago algo y encima me aprovecho de todo lo que me da, pero simplemente el hecho de estar ya es suficiente, o sea, que es...
Y ahora se está utilizando mucho el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, que es buscar soluciones y especialmente en este entorno de cambio climático que estamos sufriendo, tener soluciones lo más baratas posible para adaptarnos a ese cambio climático. Y muchas veces es volver a lo que se hacía hace 80 o 100 años y tener en cuenta la naturaleza a la hora de hacer generar ciertas acciones para de cara a mejorar nuestra situación.
Vale, y ahora aprovechando que hemos hablado de conservación y de qué podemos hacer, ¿no?, de estas acciones, estos criterios que hemos dicho, ¿no? Pues la experiencia personal, la estética, la utilidad, ¿cómo creéis que afecta a la investigación, la educación, la divulgación? ¿Entendéis la pregunta? Sí.
A nivel de especies. Eso es. ¿Cómo podría afectar eso? Pues eso, a la investigación de X especie versus otras especies.
O sea, hemos visto que hay aves favoritas, hay aves odiadas, ¿no? Eso es. ¿Creéis que estos criterios de aves favoritas, aves odiadas, afectan o cómo afectan a la investigación, la divulgación, la educación, ¿no?
Tenemos poquito tiempo.
Vale. Para ir cerrando.
Yo voy a ser breve, pero es que este tema me toca de cerca porque hemos trabajado mucho. Entonces yo, por ejemplo, he trabajado con animales como la nutria o el lince, que tienen buena prensa, que son bonitos, que tienen ojos grandes, que son como peluches. Y es muy fácil hacer conservación con ellos, es muy fácil hacer divulgación y es muy fácil, razonablemente fácil, que estamos en España, no, fácil no hay nada, conseguir fondos para salvar al lince o salvar a la nutria. A la vez se están extinguiendo especies como el desmán ibérico porque es una especie de topo acuático que a la gente le parece que es como una rata. Cuando es un animal que solo está en la península ibérica, que quedan poquísimos, pero no tiene la fama, la buena fama. Entonces, desgraciadamente, los políticos y los gestores se dejan llevar por estas opiniones antropocentristas de es que es un bicho feo, es que es un bicho bonito, es que es un bicho... Entonces, es que es un bicho emblemático y por eso a veces toca trabajar con lince, con especies, lo que llamamos especies paraguas, porque trabajando con esa especie y conservando esa especie y su ecosistema, conservamos a todas las demás. Y en cambio, si tuviéramos que trabajar con el humilde escarabajo pelotero de... que es tan importante, mucho más importante que el lince en el ecosistema, desgraciadamente nadie nos daría dinero para trabajar con él. Y eso es una cosa que hay que combatir.
Sí, al hilo de lo que decías, bueno, igual me lío con las palabras, pero herpetología y entomología son insectos, ¿no?
Herpetos reptiles y entomología insectos.
Insectos. Yo no sabría cómo responder a esta pregunta porque de repente te planteas, pues bueno, no estoy ahí, no sé cuántos, no he hecho un estudio sobre la investigación de ni hace falta, ¿verdad? La percepción, efectivamente, es... ¿Dónde están esos estudios herpetológicos, esos estudios sobre entomología? Nadie, o sea, quiero decir que no los ves a un nivel del ciudadano, ¿no? No los ves, sí, a lo mejor a un nivel especializado, o te metes en una revista especializada sobre biología, conservación y tal, y sí encuentras. Pero ¿dónde están esos estudios, ¿no? Y pues es lo que decías, ¿no? Sobre el escarabajo y todo esto. Es que eso es súper poco atractivo, ¿verdad?
Sí.
Y centrándonos en aves y a las personas que menos han hablado. Vuestra percepción, no hace falta estudios científicos, no hace falta eso. Vuestra percepción, lo que opináis
sobre eso, qué aves se podrían, qué aves son las que más estudian por todo esto y qué aves son las que menos, o qué aves son las que más dais a conocer o que más le interesa a la gente y cuáles son las que menos, en este sentido, ¿no? ¿Cuáles pensáis que es? ¿Cuáles podrían, digamos, ganar esta competición de, a nivel conservación, a nivel sociedad en general?
O sea, yo tengo claro, y como que ya lo estaba pensando, que es que realmente todo como que se reduce mucho, pues eso, al peluchismo y a la todo lo que sea más próximo a nosotros, todo lo más antropocéntrico, se lleva la palma. Entonces, pues todos los, las aves, en este caso, por ejemplo, que sean como más monas, más, por ejemplo, a lo mejor pienso que las aves carroñeras como que pueden tener peor imagen, porque al final su manera de alimentarse y todo es como más, o sea, no me parece más asquerosa porque al final el hábitat es muy variado, pero que al final es eso, que no tienen tanta buena imagen porque no se alimentan de una manera tan atractiva como puede ser, o no tienen unos colores tan bonitos, tan atractivos, y a lo mejor eso hace que de alguna manera se atienda menos en la conservación, o se les, incluso se les ataque más en la caza y no sé. O sea, como que me parece que todo está bastante más reducido a lo que es el peluchismo y lo antropocéntrico y todo lo parecido a nosotros, súper guay, y lo que no, ninguna atención.
Sí, estoy completamente de acuerdo con ella. Y quería agregar también, pues, que muchas veces buscamos en las aves, pues, características nuestras, ¿no? Por ejemplo, habéis hablado antes mucho de los córvidos, ¿no? Los córvidos se estudian muchísimo por su inteligencia. Se les hacen 40.000 pruebas de 40.000 estilos para ver hasta dónde llegan con la inteligencia, ¿no? Entonces, es una de las aves, para mí, de los que más interesan a los investigadores por ese rasgo, ¿no?
Yo pienso que, tirando de mi rama pesimista, pues cuando estoy con amigos que, bueno, el mundo de las aves, pues saben que existen porque a mí me gusta hacer las fotos, pero cuando hablo y digo, ¿y qué les puede interesar? Y pues hablo, por ejemplo, con ellos de los vencejos, de esa capacidad que tienen del vuelo, esa cantidad de mosquitos que vencejos, golondrinas y tal. Pero se queda como la sensación que a mí me queda, no consigo que esa gente se involucre un poquito, nada más que un poquito, sino qué curioso. Esa es la respuesta. Entonces, como las respuestas que yo percibo, no solamente en grupo de gente cercana, ¿no?, sino, no digamos, a nivel institucional, porque es lo mismo. Es decir, tú le preguntas a muchos, no voy a decir a todos, pero a muchos concejales de medio ambiente, por ejemplo, que teóricamente tienen la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, y anda, pues qué curioso, pero hasta ahí se queda. Entonces yo soy muy pesimista en ese sentido. El único vía de escape de optimismo, pues sería gente que se dedica a ello, gente que esos estudios que hacen los presentan en sociedad, en actuaciones como esta feria, como la CIO, aprovechando cualquier posible mecanismo que hay de llegar a la gente. A mí siempre me ha fascinado cómo llegas tú, Lourdes, a la gente. Me fascinó desde el primer momento, hace un año y medio que yo vi y me pareció fascinante. Pues digo, si es que esta chica está consiguiendo atraer a institutos, a chavales, a ayuntamientos que le permiten su espacio para que haga ese monumento a las aves, ¿no? Entonces, a mí, de verdad, pues eso es lo que se necesita. Yo lo más que puedo decir es que mira, esto es lo que hace este pájaro y esto es lo que hace otro. Y al final, conmigo ocurre que lo que decís, solamente lo ven desde el punto de vista antropocéntrico, ¿no? Pero no como un ser que le tenemos que cuidar porque están desapareciendo. Yo, por poner un ejemplo, dicen, cuando te enteras de que hay cazadores puestos en los pasos de puertos cazando la tórtola turca, perdón, la tórtola europea.
Europea.
Pero ¿cómo es posible? Sí. Si yo he visto dos en mi vida. en estos 12 años de vida que llevo, ¿no? Con los pájaros. ¿Cómo es posible?
Porque no eres cazador. Porque no eres cazador. Si fueses cazador verías un montón. En fin. Claro.
Vale, pues muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando. Vamos a hacer una ronda de conclusiones de qué os quedáis con esto, con todo lo que hemos hablado.
Lo que queráis.
Y lo que queráis.
Libre, venga.
Sí, sí, sí.
Sin censura otra vez.
Eso.
Pero breve.
Eso, para ir cerrando.
Ideas principales, eso, como titulares.
Voy a empezar yo, que me estoy iniciando en el mundo de las aves.
Vale.
y nada, que todavía tengo mucho por conocer. Y ya está.
Muy bien.
Yo rescatando otra vez lo que ha dicho Ángel, como reforzar mucho la labor que empezó Lourdes, porque yo creo que al final una parte de su resultado es como que de los sitios locales a los que va hace que la fauna pase a ser parte de la identidad de las personas que ocupan ese lugar y no solo tanto el paisaje, sino también como los individuos que lo ocupan y como que sea también un sentimiento de pertenencia de esto tengo que cuidarlo porque es nuestro y creo que es una labor muy bonita el como hacer el sitio propio, incluyendo las aves en este caso, pero la fauna y flora en general.
Oye Lourdes, ¿cuánta gente de tu familia has traído al programa?
Bueno, para mí sería pensar que realmente las especies no se conservan más unas o se atacan más algunas en concreto por nada, o sea, que no ocurren las cosas porque sí, sino que hay cosas detrás y que al final nuestra forma de actuar como sociedad, personas individuales y tal, está muy influida en cómo los percibimos a las especies y que está, o sea, pensar un poco realmente en qué, en cómo de parecidas son para, hacia nosotras, hacia los humanos, afecta mucho a la percepción que tenemos de ellas y cómo actuamos en consecuencia.
Bueno, yo como reflexión pediría que todos, ya los que estamos aquí lo hacemos, pero que todos intentemos transmitir esa fascinación que sentimos por la naturaleza en general, no solo por las aves, se la transmitamos a la gente cercana, que seguro que ya nos aguantan bastante la turra, pero en los ámbitos en los que podamos, que se lo transmitamos a la gente en general, a la población en general, que siempre vamos a tener oportunidades en una charla en un cole, con los amigos, o viendo algo extraño en la muralla de Ávila, o en el puente de Mérida, una nutria, o en Madrid. Entonces, que intentemos transmitir a la gente esa fascinación, esa curiosidad que sentimos nosotros, que no la perdamos y que se la transmitamos a la gente para intentar conservar.
Bueno, yo me voy con más preguntas que respuestas o reflexiones. ¿Cómo encontrar las herramientas para que todo lo que habéis planteado, ¿no?, sea posible, ¿no? ¿Cómo encontrar las herramientas individualmente cada uno desde donde estamos, ¿no?, para que esas percepciones cambien, para entenderlo también nosotros, ¿no?
A ver, yo creo que... Que es importante que sigamos con la divulgación, la conservación y el sentimiento que tenemos todos contra la naturaleza y lo transmitamos a los demás. Eso es lo más importante.
Pues yo agradezco este rato que hemos tenido de reflexión, la verdad, porque yo puedo tener unas ideas, pero luego me gusta también conocer las de los demás. Siempre abre más las vistas, ¿no?, a todo. Y bueno, y pues nada, pues a mí me gustaría que algún día, cuando vaya por mi pueblo, pues no escuche esos típicos comentarios de sobre las aves, a ver si puedo ayudar yo mínimamente un poco a transmitir un poquito de pasión para que lo vean como que, bueno, que tienen su derecho a estar aquí igual que nosotros. Y nada, y eso es lo que quiero decir.
Yo creo que está todo dicho. Es decir, cada uno en la medida, como estamos convencidos además, pues cada uno en la medida de nuestra situación, de nuestras posibilidades, de tal, pues es echar una mano a la naturaleza, no solamente lo que comentaba el compañero de solo a las aves, es a la naturaleza en general y nada más. Es echar una mano y todo lo que podamos y ya está.
Sí, estoy de acuerdo y voy a contar una anécdota que seguro que os ha pasado a casi todos los de aquí, menos los que estáis empezando. Que es que cuando todo tu círculo de amigos, familiares y tal, sabes que te gustan los pájaros y que entiendes un montón y tal, cada vez que ven un pájaro te mandan un WhatsApp y te dicen ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? O sea, eso me parece muy positivo. Eso quiere decir que estás llegando con tu mensaje y esa gente al final pues va entrando, ¿vale?
El siguiente paso a eso es que te los traen a casa cuando están heridos. Ya llegarás.
Sí, sí.
Ya llegarás. Pues nada, muy bien. Se nos ha olvidado una cosita muy importante. ¿Qué es decir dónde estamos? Porque no estamos en la Cueva Ninja. ¡Por favor! ¿Dónde estamos? Estamos en Ornitocil, la Feria de Ornitología de Castilla y León, haciendo este grupo de discusión con toda esta gente maravillosa que nos ha acompañado hoy. Así que agradecer a Ornitocil por dejarnos este camioncito calentito, porque no os podéis imaginar lo que hay ahí fuera, los que nos estéis escuchando cuando nos estéis escuchando. Y nada, ¿Lourdes?
Acabar. Bueno, agradeciendo también mucho a las personas que os habéis acercado a debatir un poquito de todo esto. Como decía Mar, hay muchas más preguntas que respuestas. La idea era un poco esa. Muchas de esas preguntas científicamente están más o menos, por lo menos orientadas. Otras muchas todavía queda. Así que gracias por poner vuestro granito de arena. Para más información y más cosillas, vamos a pasar una lista, pues, por si queréis que os mandemos eso, más referencias, estudios, curiosidades, etc. Y recoger una palabra que se ha repetido mucho, y ya con esto yo por mi parte acabaría, que es la palabra fascinación. Es que nos fascinan, las aves. Hay cosas muy fascinantes y esa fascinación se puede contagiar. Aunque no lo parezca, pero como decía al final Gregorio, poco a poco podemos ir calando. Entonces, bueno, ese otro granito de arena, aparte del de la investigación, que podemos poner a nuestro alrededor.
Pues muy bien, Lourdes, Inés, muchas gracias. Podéis decir a los ninjas y a los invitados aquí presentes cómo pueden seguiros, estar atentas del proyecto que estamos haciendo, el proyecto de investigación, redes, las movidas que hagáis, todo lo que queráis, para que los ninjas de la aldea os puedan seguir la pista.
Vale, pues nos pueden seguir por redes, como dices, en @lourdesberzas. En Instagram y en Twitter, pero vamos, pone Lourdes Berzas, pero eso, somos Lube, y eso en algún momento cambiará, pero de momento así se queda. Y ahí nos podéis preguntar lo que queráis.
Por ahí apareceré yo también, que soy Molar Superior, con intervención a través del arte, y bueno, me podéis ver en su Instagram, en el mío, donde queráis.
Muy bien, daremos guerra cuando salga el formulario, cuando esto llegue a ser un formulario científico, psicológico, en el que tengan que participar todos los niños de la aldea, os daremos mucha guerra. Hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperemos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales, buscando nuestra capucha verde en Facebook, Instagram o en Twitter como el Ninja Verde. También podéis escribirnos por email directamente al ninjaverdeea@gmail.com. Todos estos contactos, junto a las pinceladillas que hemos dado durante el programa, os las dejaremos en las notas. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes. Hace falta tú.
Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción.
El ninja verde. Boing. El ninja verde. Boing.